8:09. Regresamos en el debate en hora 20 y hoy estamos con Armando Benedetti, Juan Esteban Lewin, Claudia López y Rodrigo Prime. Y estamos hablando, como lo ha dicho Claudia, de quizá la segunda aprobación más importante en lo que tiene que ver con el desarrollo de los acuerdos de negociación con la guerrilla de las FARC. Primero la Justicia Especial para la Paz y ahora lo que garantiza su participación en política. Tiene varios elementos esto. Primero estamos en el tema de circunscripciones y luego vamos a hablar de otros, como las curules que se perderían para otros si ganan estos. En fin, el nuevo partido, si tiene más recursos que los partidos minoritarios. Pero, ¿para quién son estas curules? Quienes dicen que las FARC van a quedarse con estas 16 curules, ¿qué les contestan ustedes?
Pues yo lo primero que diría es que es muy improbable que eso ocurra. Y es muy improbable que eso ocurra, lo digo no por razones ni siquiera de la reglamentación, que puede poner unas cortapisas que no conocemos, porque por ahora solo hay un borrador de reforma constitucional que tiene que aterrizarse, sino porque cuando uno ve la dinámica social actual en varias de esas zonas, es difícil decir que las FARC tienen el poder. Eso ocurre, por ejemplo, en una de las circunscripciones de las que hablaba antes, en Arauca, en el Sarare, donde el ELN es mucho más fuerte. Eso ocurre en varias de las circunscripciones que tienen municipios de la costa pacífica, donde hoy en día tenemos, yo no sé llamarlos neoparamilitares, BACRIM o como los quieran llamar, que tristemente pueden aprovechar estos espacios de poder también. Entonces, a mí me parece muy difícil, inclusive en el peor de los casos, que se ocurra. O tenemos otras regiones como los Montes de María, donde hay unos grupos ya muy organizados de víctimas, de campesinos, etcétera, que seguramente van a tener un chance muy grande para tener ocupar ese espacio.
Rodrigo.
Sí, yo estoy de acuerdo con Juan Esteban. Primero, eso fue uno de los puntos que se aclaró en el segundo acuerdo, que era ambiguo en el primero, de si las FARC podían participar en esas circunscripciones, porque lo que decía el primer acuerdo es que en esas circunscripciones no podrían participar los partidos que tengan representación política en el Congreso, y en ese momento pues las FARC no tenían, y entonces algunos dijeron las FARC va a aprovechar eso para poder participar ahí en política y hacer elegir delegados suyos en esas curules. Pero entonces en el segundo acuerdo se aclaró que ningún partido, incluyendo el de las FARC, el que surja de las FARC, podrá tener usar esas circunscripciones especiales para lograr ahí representación política. Que lo hagan de forma encubierta, pues depende de las condiciones de las zonas y de los movimientos sociales que allí haya, y como señaló Juan Esteban, pues son muy diversos. Entonces no es cierto que a las FARC les dieron 26 curules en el acuerdo de paz, se les dieron 5 curules en Senado, 5 curules en Cámara al movimiento, si no las logra ese movimiento directamente a través de votación, y estas otras 16 es para superar la exclusión de los sectores rurales en la representación política en el Congreso, que yo creo que es una medida política buena.
Sí, eso tiene su seguro, desde el punto de vista también jurídico, lo que vaya a presentarse en la reforma, en el sentido de que cuánto tiempo llevan viviendo ahí, qué actividades, etcétera, y creo que todo el mundo va a estar muy pendiente de lo que se legisle o con las reglas que se pongan, tanto los partidos tradicionales como la misma FARC, como la misma derecha, va a estar muy pendiente y muy sensible a lo que suceda ahí, porque insisto, esas personas han sido vulneradas, discriminadas, en algunos casos asesinadas, despreciadas por el Estado, por el Ejército, por la guerrilla, y más bien es un grupo de personas, de víctimas, que muy seguramente está organizada, y ellos serán los primeros en llamar la atención si ellos no son realmente representados, porque no solamente pueden ser presa de la FARC, sino de cualquier político tradicional, encubriendo a alguien allá o poniendo un caballo de Troya allá. O sea, que eso no es así solamente para el tema de la FARC, es al contrario, yo creería que hay que cuidar más bien esas circunscripciones especiales de algún político jefe electoral. Entonces yo creo que es un buen experimento, y pues obviamente a la derecha no le interesa eso. Hay algunos sectores ahí donde ellos mismos son de derecha y siempre pierden, como ha pasado en Caquetá, etcétera, y hacer una distinción total, Diana, porque yo sé que ese error se presta, o los contradictores del proceso de paz le gusta mezclar las cosas y decir que son 26 curules cuando no, son 10 para la FARC y son 10 de circunscripción.
Es circunscripción territorial. Pero, Diana, yo quisiera, poner en contexto lo siguiente. Lo grave de estas zonas, A mí no me preocupa, yo, digamos, esa es la eterna discusión con el Centro Democrático y otros, y es que les preocupaba menos matarse que competir electoralmente. No, va y perdamos las elecciones, ¿no? Pues, digamos, así es la democracia, uno a veces gana, a veces pierde, no le puede dar miedo competir. Ahora, el riesgo real en estas zonas, no solo en estas 16, sino en general en la Colombia rural, es que si no hay control institucional del territorio, seguridad y justicia pública, sino una disputa criminal, las elecciones se prestan para que sean instrumentalizadas por los criminales que están en esa disputa. Pero así se dio la FARC política, así se dio la parapolítica. Entonces, lo que hay que asegurar...
Llega el escenario electoral a las zonas donde hay criminalidad y cómo evitar que esa criminalidad no
se
copte
las elecciones. Exacto. Entonces, ese es el real riesgo, no solo en estas zonas, sino en general en la Colombia rural que está hoy en disputa. Yo hice ayer con el senador Benedetti un debate con el que quedamos realmente muy preocupados de cómo va la implementación.
Y
lo que pasó aquí es que nunca hubo un empalme entre las FARC y el Estado. El Estado no ocupó las zonas. Y hoy esa no ocupación...
Tenía que haber un empalme entre las FARC.
Tenía que haber un empalme. Yo sí creo que tenía que haber un empalme.
Muy...
Bueno, las FARC eran el control territorial en ese territorio. Esa era la realidad. El Estado no era el que controlaba esos municipios, sino las FARC. Como no hubo empalme, Diana, yo sé que eso puede sonar extraño, que la fuerza pública tenía literalmente que empalmar. Salen los unos y ocupan los otros. El Estado no lo hizo, o lo hizo muy precariamente. Y lo que está ocurriendo hoy es que esas zonas, en vez de estar controladas por el Estado,
están en una disputa.
No, en este momento está pasando eso.
Está haciendo,
esa falta de control territorial del Estado está produciendo, como lo ha explicado en detalle la Defensoría del Pueblo, que en buena medida los asesinatos de líderes sociales se den por cuenta de esa disputa criminal del territorio. Entonces yo diría, ese es el gran riesgo en estas 16 zonas y en general en la Colombia rural. Ahora, el tema más de largo plazo y de fondo es no solo estas 16 zonas, sino muchos otros municipios de la Colombia rural están subrepresentados. Y ahí es donde creo yo es muy pertinente la propuesta ya de largo plazo que propone la misión electoral diciendo, vea, en adelante la Cámara, elijámoslas por circunscripciones individuales.
Esa
fue una propuesta que hizo el senador Sudarsky de la Alianza Verde y aquí se está tomando. Y que yo creo que es la correcta. Y es que tenemos que lograr que en Colombia todos los colombianos, no importa si vienen en un pequeño municipio rural, tengan voz en el Congreso y estén representados.
Diana, ¿qué es lo que hay una paradoja que se está dando en las democracias liberales? Y es que yo lo he venido diciendo y trato de decirlo donde más pueda. Es que hay una paradoja, que son dos argumentos que se contraponen y se anulan. Uno de ellos es que las democracias liberales estamos peleando por los derechos liberales, los derechos humanos, etcétera, versus la identidad de los gobernantes y los gobernados. Como esta segunda la hemos dado por chuleada, se nos ha olvidado, y esa mal hecha desdibuja cualquier democracia, y es lo que viene sucediendo. Y aquí hay un primer intento en que los gobernantes tengan identidad con los gobernados porque vienen de una expresión de un territorio, de un problema, de un conflicto interno, de una ruralidad, de una región, de una cultura muy parecida, y por lo tanto por primera vez esas regiones van a tener una identidad total con su gobernado, que hoy no lo tienen los de Bogotá, ni lo tienen los de Barranquilla, ni los tienen de Medellín. O sea, que este experimento, si usted me permite el término, es una cosa bastante real y bastante importante, que está haciendo agua en Alemania, en Inglaterra. Los gobernantes no se parecen ni tienen identidad con su gobernado, y por lo tanto eso termina desdibujando cualquier lucha por los derechos humanos.
Este es un tema interesante. Para mí me parece que es una de las virtudes del acuerdo de paz, ¿cierto? Tener soluciones concretas para las FARC, para la transición política, soluciones parciales para la Colombia rural, y pensar en una reforma política integral que solucione, digamos, la mejora general. Me parece que es lo correcto.
Ahora quiero explicar una cosa que estaba diciendo
hablando
Claudia.
De ese tema de política y de todo eso, tenía una pregunta en el tintero para usted, Claudia, y es por qué su partido se expuso a la sanción de no poder presentar candidatos al Consejo en el 2018 en 64 municipios, incluido Bogotá. Faltó control. ¿Qué fueron las inhabilidades?
No, Diana, mire, esta es la cosa más absurda. Estos son cinco competidores de la Unidad Nacional y del Centro Democrático viendo cómo nos sacan de la competencia política. Mire, lo más difícil que yo he hecho...
¿Pecados?
Claro que no. Mire, aquí no hay ningún caso de corrupción ni nada por el estilo. Lo que nos están diciendo es que esos señores están inhabilitados y no hemos debido darle aval.
¿Y eso no le parece suficiente?
No, póngame cuidado al tema. Claro que eso es grave. Primero, ninguna de esas personas se eligió. Segundo, nosotros le pedimos a todas las personas que nos pidieron aval, les pedimos una declaración juramentada bajo notario de que no estaban inhabilitados, cumplían los requisitos, llevaran todos los certificados. Le pedimos a la Procuraduría de la Ventanilla Única del Gobierno que nos certificara que estaban inhabilitados o no, y nos dijeron que no. Con esos tres soportes, Procuraduría, Ventanilla Única y Declaración Juramentada, le dimos el aval. Pero y después de que le dimos el aval, perdóneme,
esa termino. Misma explicación que usted me está dando,
y después de
me
que
la
le
da
dimos,
cambio radical cada
no,
vez
a mí me da mucha
que
pena. Aquí no hay nadie condenado, ni se robó nada. Aquí están diciendo que eran unas personas, por ejemplo.
No, pero esa misma Ventanilla Única es la explicación de todos los que dan
porque
avales en este país.
Ese es el procedimiento,
este
Diana. Ese es el procedimiento.
Eso no le sirvió a usted ya nunca más para criticar a ningún partido.
No, Diana. A mí me da mucha pena, no me viene a venir a igualar con bandidos. Nosotros no somos del Partido Cambio Radical,
pero
que avalamos a Kikos Gómez, que matan sabiendo que matan.
Que avalaron a unos tipos que estaban inhabilitados.
Sí.
¿O no?
Y preguntamos tres veces y nos dijeron que no estaban inhabilitados. Tres veces. Preguntamos en la Procuraduría, nos dijeron que no estaban inhabilitados. Preguntamos en la Ventanilla Única, nos dijeron que no estaban inhabilitados. Les preguntamos a ellos y nos dijeron que no estaban inhabilitados. Y después de expedir los avales, la Registraduría, después de que nos dijo que no estaban inhabilitados, la Procuraduría nos manda una comunicación diciendo que tiene un archivo de antecedentes que dice que sí. Entonces yo digo, pero denos una sola mentira o una sola verdad. Por eso, además, ¿cuál es la garantía para la sociedad? Me parece perfecto. Primero, estas personas nos engañaron y mintieron,
y ustedes
le revocamos
no
el aval.
¿Y pueden presentar candidatos ahora para el Consejo?
Bueno, pues si no se puede, no se puede. Entonces no pasa nada. Si eso es lo que protege a la sociedad, a mí me parece perfecto. Lo que yo espero es que estas decisiones, y eso es parte del debate de la misión electoral, las tomen jueces imparciales y no nuestros competidores políticos. Porque qué casualidad, se sentaron los señores de Cambio Radical, de la U y del Centro Democrático a decidir que ni el Verde, ni la UP, ni el Maíz vamos a poder competir en unas circunscripciones. Entonces, yo no tengo ningún problema en que nos apliquen una sanción si se cometió un error o una cosa indebida o no hubo un procedimiento adecuado. Pero que esa decisión la tomen jueces imparciales, no políticos que están compitiendo con nosotros. Me da mucha pena. Qué casualidad, a los señores de la... esos mismos señores que no vieron los sobornos de Odebrecht.
Han pasado por los mismos
que no vieron,
pecados.
No son que... pecados. Es que a mí me da mucha pena. No, lo que yo he criticado...
Digamos.
Una son cosas que no es que estaban evidentes no inhabilitados y sabíamos que estaban en escándalos de corrupción o criminalidad o parapolítica. Nosotros cancelamos más de 300 avales por eso, por decisión política, no porque sabíamos que no estaban inhabilitados. Ante la ley están aparentemente bien, pero su trayectoria política no nos da confianza y por supuesto cancelamos más de 300 en las elecciones de 2015. Aquí eran personas que de hecho ninguna se eligió, digamos, no son grandes figuras, son pequeños municipios. Un señor en Bogotá que nos dijo que estaba bien todo. Mire, hubo un caso peor en el Cauca, de estos 84 casos. Un señor está condenado, un tema civil, pero
bueno,
es una condena.
Yo, pero
y
yo
nos entrega una declaración juramentada diciendo
como...
que no está
perfecto,
condenado.
Pero Oneida entregó la misma declaración juramentada en su en favor suyo. Los que ustedes avalaron no están en este momento ni presos, ni son unos corruptos hasta el momento. Pero esa misma explicación, doctora Claudia López, la
no, no es la misma
aquí,
explicación. Yo no le admito
radical,
que me iguale con los señores
no,
de Cambio Radical y la U.
Pero ellos
nosotros hemos tomado decisiones políticas.
Porque la Ventanilla
de no darle
única,
avales, obvio, porque ese es el
registro.
Esa no es la discusión. Eso a todos aplica igual. La discusión es, si sabiendo que no tienen inhabilidad, pero tienen trayectoria política dudosa, le dan aval.
Bueno, ¿cómo
nosotros
hacemos
no se
para
la dimos
que a estos que van a participar en las 16 circunscripciones no les den avales o quién les tiene que dar avales?
No,
no pasan por avales.
Es que al contrario, aquí no pueden tener avales porque no son de los partidos.
No son de los partidos.
Ok, pero ¿de quién va a avalar?
No, pero yo,
organizaciones sociales.
Las organizaciones sociales, y yo creo que lo que plantea
¿cómo
Claudia...
¿Cómo no se infiltran las FARC en las organizaciones
no, pero,
sociales?
O los políticos tradicionales.
Antes creo que en lo que dijo Claudia hay algo muy importante, que es, ahora se está diciendo que todo lo que propuso la misión electoral es irrelevante, que es una tontería, que es como para Dinamarca.
Que tenemos el sistema electoral más perfecto,
y este caso,
que no hay fraude.
Este caso lo que muestra es, mire, no tenemos una institución creíble que rápidamente, en tiempo real, diga, esta persona puede participar en elecciones y esta no. ¿Por qué? Porque cuando lo hace el Consejo Nacional Electoral nadie le cree. Y luego eso es objeto de impugnación judicial y entonces uno a veces tiene persona que es elegida y luego resulta que estaba inhabilitada y entonces toca repetirse una elección porque no hay una organización y una corte electoral que decida rápidamente en tiempo real esas situaciones y que todo el mundo diga, ah bueno, lo dijo una corte imparcial, toca creerle. eso no existe. Entonces, este tipo de casos lo que muestran es que las recomendaciones de la misión electoral son hiperrelevantes. Primero, en el tema de ruralidad. Claro, pero, en el tema de ruralidad, pues muestra la necesidad.
Pero fíjese usted que no toca la registraduría ni el voto electrónico.
Sí, claro que toma.
¿La misión electoral?
Por favor, claro, me da una pena que se quedaron, pero no me van a volver el debate de la misión electoral, doctor Rodrigo Primi.
Es que la que cambió de tema fuiste tú.
Vamos a hablar de los suscriptores.
No, así cambiar de tema para.
Se preguntó el tema.
Está muy bien.
Se presenta un tema de coyuntura y el tema de coyuntura es un partido.
El tema de coyuntura
y en eso,
son las 16.
Y en eso,
pero bienvenida a la puya, no pasa nada.
No es una puya, doctora Claudia, es absolutamente legítimo. Así como cuando usted acá hace preguntas, yo le hago preguntas porque para eso es el debate. Lo que no quiero hacer, Rodrigo, el tema de la misión electoral en este momento, porque creo que merece un debate mucho más amplio.
Estoy de acuerdo.
Y creo que si usted hace esto, pues no podemos terminar de hablar de las circunscripciones. Como usted es la representante de su partido, pues a usted tengo que preguntarle de su partido, y por eso lo he hecho, porque yo aquí no hago puya, sino que modero el debate.
Está bien la puya, no pasa nada, no era parte del tema, pero está perfecto, es parte de tu tarea.
Exacto. Lo que sí quiero decirle, Rodrigo, es que el tema de la misión electoral lo queremos tratar porque nos parece de la mayor importancia. Lo que no estoy segura es si usted está de acuerdo en que la misión electoral y la reforma se haga vía fast track.
Ese es otro debate, y es un debate que tiene
sobre eso hablamos, y sobre eso hablamos aquí anoche también. Vamos a tener un tema ya mayor sobre el tema de la misión electoral, para poder analizar qué es lo que hoy tenemos, qué es lo que propone la reforma y qué fue lo que le faltó a la misión incluir para que pueda quedar completa. Porque sin duda lo que hoy tenemos pues no deja hacer política correctamente.
Ese es el consenso.
Hay palos, claro, sobre eso, sobre bueno,
el consenso académico.
El consenso académico y del periodismo es que lo que hay no sirve.
Sí, eso sí.
Ahora, hay palos en la rueda a la paz, hay quienes se oponen a este tema de las curules, hay quienes dicen que van a terminar en poder de las FARC, y ahí es donde vuelvo a preguntar, ¿qué garantías hay para que las organizaciones que tienen que poner a estos candidatos, que son los que van a participar, que son los que van a tener las curules, no estén infiltradas por las FARC?
Las mismas regiones, los mismos municipios, insisto, o sea, es la primera vez que un gobernante va a tener una identidad con los gobernados porque tienen el mismo conflicto, han sido asesinados, han sido masacrados, despreciados, no ahora, y no solamente por la FARC, sino también por los militares, por el Estado, el desprecio es total, y ellos, como Botica lo decía, Juan Esteban, de alguna forma ellos sí están bien organizados en organizaciones sociales allá, porque han tenido que hacer un frente común contra todo tipo de violencia, del ejército, del ELN, de la FARC, de los paramilitares, de los alcaldes, de los gobernadores, de todo el mundo. Por lo tanto, esas personas sí van a estar, son las primeras vigilantes, y es muy fácil identificar, de aunque parezca mentira, así como en Barranquilla o en Bogotá pueden decir quién es un extranjero, un foráneo, un forastero, por así decirlo, en esas circunscripciones electorales, en esas pequeñas será mucho más fácil de identificar. Y ahora, que se equivoquen a escoger esa persona que termine sirviendo a otros intereses, insisto, no solamente la FARC, sino de algún político tradicional, es más fácil que caiga en manos de un político tradicional que de la FARC.
Pero yo creo que, digamos, yo creo que tenemos que entender también cómo, es decir, las FARC van a desaparecer en 30 días, bueno, en 34 días. Las FARC van a estar desarmadas y desmovilizadas. Entonces, después de eso, si se las van a tomar las FARC, perdón, las FARC dejaron de existir, habrá un partido político, y de eso se trata, ¿no? Para eso los trajimos, a que compitieran, y si se las ganan legítimamente, sin violencia y sin abuso de...
Claro,
de
con
otros
votos.
Recursos, pues...
La competencia es con votos.
Era. Digamos, lo que no nos puede aterrar es que hagamos la paz, desarmemos a las FARC, desmovilicemos a las FARC, y después nos aterremos porque su partido tiene algunas victorias en política.
O limitemos sus alcances.
Pero para eso no son esas 16.
Juan Esteban,
yo estoy de acuerdo totalmente.
No las son.
Y seguramente además van a ganar en consejos y en alcaldías en el año 2019, y yo creo que eso es bienvenido, para eso es la paz. Pero estas 16 no son para eso.
Claro.
Y por eso creo que es totalmente relevante la pregunta de cómo vamos a evitar. Ellos tienen aseguradas 10 congresistas mínimos.
Y esto es con votos.
Que son distintas, que es la explicación que quiero que le demos a los oyentes.
Que yo creo que Rodrigo lo dijo muy claro en el primer. O sea,
son 5 y 5.
O sea, la distinción es, la señalada Claudia, una es favorabilidades políticas para que las FARC se conviertan en actor político.
Diez.
¿Y esas favorabilidades políticas cuáles son? De un lado, ese partido político no tendrá que reunir inicialmente los requisitos que tienen que reunir los otros partidos políticos para ser partidos políticos, lo cual es absolutamente lógico porque están haciendo y tendrá esa favorabilidad durante dos periodos. Segundo, que tendrá una financiación especial más favorable que la de los otros partidos políticos porque no saben hacer política y entonces es la favorabilidad que se les da para que se integren al sistema político. Y la tercera es que se les dice, ustedes tienen que participar, tienen que dejarse contar en las elecciones, pero si ustedes, por ejemplo, en el Senado, en la circunscripción nacional, no logran tener mínimo 5 curules, las que les falten para al menos tener 5, esas se les da. Es decir, ¿qué quiere decir? Si las FARC logran en su lista 3 curules, no es que se les van a dar 3 más 5 más, sino que se les dan 2 suplementarias para completar 5. Si tienen 7 curules, no se les da ninguna.
Pero solamente quiero una última pregunta, y es, ¿debería recibir las FARC más recursos que los partidos minoritarios? ¿Hay desproporción o es natural que inicialmente funcione así?
Hay desproporción, pero así se pactó.
Totalmente.
Y esa fue una de las razones, digamos, que hizo tan difícil la aprobación del acto legislativo hoy. Hay una evidente desproporción.
Pero decir,
el partido las FARC va a arrancar con una
democracia
que es 5 veces superior al promedio de los partidos minoritarios. 5.
Diana, la democracia es para salvaguardar a las minorías, darles tantas garantías para que crezcan como la mayoría.
Claro,
es la
pero
democracia,
eso es bonito,
¿no?
Pero
lo otro, no, es que eso es.
Los partidos minoritarios, también hay otras minorías, y usted pertenece a los partidos de las mayorías.
Por eso, usted le parece que la UNO es un partido minoritario. No,
cuando digo que hay otras minorías, ¿el MIRA no es una minoría?
De acuerdo, pero lo que yo le quiero significar, Diana, es que la democracia es para salvaguardar los derechos de la minoría.
Por eso, debería haberse pactado o no que lo mismo que se le da a las FARC se le diera a los partidos minoritarios.
¿Por
¿no?
qué?
Sí, hubiera sido
no, salvaguardar la minoría.
No, porque las minorías tienen garantía y han tenido.
Aceptable el acuerdo, pero eso no fue lo que se pactó.
No,
pero en última instancia, ya seguimos. Vamos para la noticia deportiva. Ya regresamos.
La reforma política.